Como saben, hemos tomado un descanso de nuestras exposiciones durante este tiempo y la temporada de Navidad. Es algo que el pastor Darren me convenció de tomar esta temporada para entrar en una serie diferente. Y hoy quiero que abran a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y mientras llegan a Efesios 1, deje leer lo que comenzamos la semana pasada, Juan 17, 24. Este es el Señor orando su oración. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también. Y está hablando de nosotros, todos los que creen en el nombre de Cristo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y si estuvieron aquí la semana pasada, comenzamos una serie que he llamado Un recorrido navideño por el cielo. Y la razón es muy simple, en su gracia y misericordia, el Señor dejó la gloria del cielo y la expresión completa de su majestía para venir a una tierra que está llena de pecado, de iniquidades, para apartar un pueblo para sí mismo. Él redimirá ese pueblo por su sacrificio en la cruz. Demostrará que el pago por el pecado ha sido pagado completamente por su resurrección. Ascendió al cielo para hacer lo que le prometió a sus discípulos, para preparar un lugar, para alistar la casa de su Padre. No en sentido de construcción, pero de alistar para recibir a los electos que van a llegar de la muerte de los santos. Entonces, mientras pensamos del nacimiento de Cristo, el que vino del cielo a la tierra, es apropiado considerar que Él vino para traer a los que confían en Él de la tierra al cielo. Entonces, esto tiene mucho sentido. La semana pasada comenzamos con la bienvenida del cielo para considerar las preguntas más importantes de esa transición al cielo, y dimos 5 consuelos. Hablamos de entrada inmediata, de paz total, de explicación amorosa, de regreso a casa familiar, y luego terminamos con las sorpresas de Cristo. Y esta mañana quiero que comencemos de dar un vistazo en el cielo. Es un lugar muy físico y para observar unas cosas que vamos a mirar. Y vamos a hablar hoy de las vistas del cielo o las vistas del cielo. Y quiero recordar a todos que de lo que estoy hablando es un cielo intermedio. Cielo como es ahora. Cuando era niño, el cielo solamente era donde los cristianos iban y no sabía más de eso. Pero el cielo intermediante es el cielo como está ahorita. Pero esto no es el último hogar de los cristianos. Hay muchas otras épocas que tenemos que pasar en la historia redentiva. Todavía vamos a hablar del milenio de Cristo y el estado final después de eso. Entonces, este es el cielo como es ahorita, y vamos a hacer 5 vistas del cielo. Y este no es comprensivo, pero vamos a aumentar sus apetitos para esta verdad, para que piensen del cielo y para que piensen pensamientos que son más eternas. La primera vista, vamos a decir la casa de Dios, la casa de Dios. Y vamos a estar en Efesios 1 en un momento, pero Jesús prometió en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La versión de King James lo traduce, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y esto nos da imágenes de casas muy grandes. Que pueden ser incluidas quizás, pero, y acabo de leer un comentario nuevo que dice que da imágenes de Downton Abbey, y no, nunca he visto esto en un comentario teológico, pero ahí está. Es más preciso decirlo habitaciones o moradas, pero lo que me quiero enfocar es, no es la vista de la casa del Padre, eso lo haremos la semana que viene, pero quiero enfocarme en la realidad de su reserva a la casa del Padre. en Efesios 1:17, Pablo está expresando su oración para los creyentes de Efesios. Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y hemos dicho anteriormente, la idea de herencia es rica con significativo escatológico del fin de tiempos, de lo que recibirás del Señor después de que entres a su presencia. De eso es lo que estamos hablando. Pablo declara el medio por lo cual recibirás esta herencia. El medio es la resurrección de Cristo, versículo 19. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pongan atención por un momento por el final del versículo 20, que Cristo está sentado a su diestra en los lugares celestiales. Claramente hay un lugar reservado para Él. Es reservado. Antes de que ascendió al cielo, ese era su lugar. Vayan al próximo capítulo, Efesios 2, miramos esta presentación gloriosa del Evangelio. En versículo 1 miramos la depravación de la humanidad. Y Él les dio la vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero luego Dios intervenió. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa de gran amor, con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y miramos la verdad. La verdad de regeneración. No decidimos intelectualmente a venir a Cristo, recibimos el don de la fe y el don de la salvación. Él nos dio vida. Y por razón de esta, su posición correcta en Cristo es, ¿cuál es su posición? Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:20. Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y Efesios 2:6, tú estás sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Silvia y yo tenemos un restaurante favorito. Y no les voy a decir cuál es, para que no me sorpresan ahí. Es muy especial para nosotros. Hemos hecho memorias muy buenas. Y es uno de esos restaurantes donde tienen que hacer una reserva. O los tratan como algo que trajo el gato del callejón. Y hemos experimentado esto, y no les digo de quién es la culpa, porque era mía, pero he tenido esta experiencia. Oh, perdón, no miramos su reserva aquí. Tendremos que sacarlos y tirarlos con la basura. Y así se siente. Pero quizás les puedo dar una mesa en otro lugar. Y se sienten tan pequeños. Pero hay otras experiencias que es igualmente falsa, que nos tratan como si fueran los invitados de honor en la velada. Bienvenido, me alegra que estés aquí, como si fueran viejos amigos, porque tenemos una reserva. Porque por una razón, por una vez, aprendí cómo usar la aplicación. Pero la Biblia dice que tienen una reserva con Dios. Y Él nunca perderá tu nombre. Es para estar sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y no sé cómo es esa reserva, pero yo me lo imagino así. Tienes un lugar reservado con tu nombre, con letras doradas y brillantes, preparado para ustedes por el Señor Jesucristo. Y no va a haber temor. Oh, tiene mi reserva. Jesús dijo en Lucas 15:7 que hay gozo y celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Imagínate cuando ese pecador llega a casa. El gozo del cielo solo porque están ahí y no hiciste nada para merecerlo. Vas a mirar la casa de Dios y será asombrosa. Y ahora vamos a entrar a varias escrituras. Segunda cosa que vamos a mirar, fuego divino y luz celestial. Fuego divino y luz celestial. El tema de fuego en el cielo se encuentra en varios lugares en la Biblia y es conectado a la presencia del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, o es decir, el espíritu completo de Dios. En la visión de Ezequiel, esto es lo que miró Ezequiel 1:13, en medio de los seres vivientes había algo de parecía carbones encendidos en llamas, eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y el fuego salía en rayos. Isaías, en su visión, en Isaías 6, identificó la clase angelical de los serafines, que significan los que arden, los que son de fuego. Y esta luz refleja la naturaleza de Dios. Esta gran verdad que se encuentra en 1 de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de él que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Las palabras pronunciadas de Dios, las primeras palabras pronunciadas de Dios en la Biblia, sea la luz. Muchas de las visiones de Dios o del Hijo de Dios en las Escrituras son asociadas con la luz y con el resplandor o el brillo. Éxodo 3, Dios aparece en medio de una zarza ardiente, la transfiguración de Cristo. Mateo 17:2, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La visión de Juan del Cristo glorificado y resucitado en Apocalipsis 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido que se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. En el cielo, luz y luz y luz será la orden del día, la luz divina, luz no solamente del sol o de las estrellas, sino luz que sale de Dios mismo, que enciende todo el cielo. Una tercera cosa que miraremos, el cielo sin fin, cielo sin fin. Abran a Ezequiel 1, cielo sin fin. Les doy un momento para encontrar a Ezequiel. Ezequiel recibe una visión gloriosa del trono celestial de Dios que incluye ángeles o seres vivientes, criaturas vivientes como un elemento importante. Pero quiero enfocarme en algo importante en el versículo 22. Ezequiel 1:22. Ezequiel 1:22 dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal extendiendo por encima de sus cabezas. Algo semejante a un firmamento. ¿Qué significa esto? Esto es familiar para Ezequiel, pero es mucho más de lo que jamás ha visto. Hay un punto de referencia, pero nunca ha visto eso. Un firmamento, esta es la traducción que se usa en inglés. A veces se traduce cielo y en veces se traduce los cielos. Es una palabra que significa algo que es extendido. Se puede usar como de un objeto sólido, como algo, una hoja de metal que está extendido. Es la misma palabra usada en el relato de creación en Génesis 1. Génesis 1:6 dice, entonces Dios dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto se refiere al cielo arriba de nosotros. Pero la misma palabra se usa para describir a todo el espacio. Las estrellas, el sol, la luna. Génesis 1:14 dice, entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días, para años, y sean luminarios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y es significativo que la próxima vez que esta palabra es traducida firmamento, es después de la creación, es aquí en Ezequiel 1. Hay una conexión a la gloria de la creación, que el cielo y los cielos que conocemos tienen un prototipo. el firmamento que está en el cielo. ¿Y por qué Ezequiel describe esto como algo semejante a un firmamento? Diferente al cielo azul de nuestro mundo, esto brillaba como un cristal, como hielo. Juan describe esto en Apocalipsis 4 como un mar transparente semejante al cristal. Entonces, el cielo en esta visión de Ezequiel le recuerda como luz que refleja de pedazos de hielo. ¿Qué hace eso? Nuestro cielo azul se va a mirar muy, muy no impresionante. Ahora, pensamos del cielo como algo muy lejos, lo más alto. Es lo más alto que podemos mirar en el día. Pero esto, tan glorioso como es, tan grande como es, en Ezequiel 1:25 dice: también hubo ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Encima del firmamento, estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante de un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura como con apariencia de hombre. Entonces había algo como cristal, pero que era sólido, y que Ezequiel dice que con el brillo deslumbrante de un cristal, la versión estándar dice cristal impresionante, es una palabra hebrea que habla del temor de Dios. Entonces, ¿qué es este firmamento? ¿Qué es este cielo? ¿Qué es el propósito? Es para demostrar el temor de Dios, porque ven este firmamento, miran para arriba y más allá del cielo, más allá del firmamento, más allá del cristal, más allá del deslumbramiento, más allá de eso, hay algo más brillante, y este es el trono de Dios mismo, como la apariencia de un hombre. Y conocemos su nombre, ¿no? Es la misma palabra que se usa del firmamento hoy. Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento está allí para traer temor de Dios, para crear adoración. ¿Y qué más estará pasando en este firmamento en el cielo? ¿Qué más estará pasando? La adoración, la alabanza más increíble. Salmo 150, versículo 2 dice: alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con poderoso, con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda, flauta. Todo el que respira, alabe al Señor. ¿Dónde está pasando esto? Versículo 1. Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento. ¿Piensas que han visto una orquesta? Esperen hasta que estén bajo de este firmamento. Y va a ser la alabanza más grande de la eternidad. Otras cosas que miraremos, y voy a abordar esto, porque muchos de los niños de nuestra iglesia me preguntan. La cuarta vista, animales majestuosos. Animales majestuosos. Y voy a hablar en varias escrituras. Por alguna razón, mucha gente pregunta, ¿va a haber animales en el cielo? O más específicamente, ¿qué tal mi perro que murió? Y los niños preguntan, ¿qué tal mi perro Firulais? No me importa mi gato, pero Firulais. ¿Qué tal ese zorrillo que atropellé por accidente o el que atropellé a propósito? La primera pregunta es más fácil para responder. ¿Habrá animales en el cielo? Las escrituras responden a esta pregunta, sí. Pero hay animales que nunca hemos visto. Déjenme demostrarles estos. Primera evidencia. Miramos ejemplos de animales que vienen del cielo y luego regresan. El profeta Elías se le concedió uno de los mayores privilegios de la historia de ir al cielo sin mirar la muerte. Y mientras estaba hablando con su sustituto Eliseo, 2 Reyes 2:11 dice, mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo de un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó y Elías no se subió a los caballos, sino se fue en un torbellino de los caballos de fuego. Después, unos capítulos más tarde, los arameos estaban amenazando a Israel. Ahora, Eliseo había visto los caballos de fuego, y en 2 Reyes 6, cuando su siervo estaba aterrorizado por los ejércitos que lo rodean, Eliseo oró por su siervo. Dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda evidencia. Uno de los ángeles principales en el cielo se llaman criaturas vivientes o los seres vivientes. Se describen como leones y águilas y bueyes. Y todavía mantendrá que probablemente son ángeles. Pero si tienen la apariencia de animales, hay un punto de referencia en el cielo. Tercera evidencia. Cada etapa del plan redentivo de Dios ha incluido animales. Los animales fueron creados en el quinto y sexto día de la creación. Los animales fueron incluidos en la redención y salvación de Noé y su familia en el arca. Los animales incluso recibieron protecciones bajo la ley de Moisés. Los animales son parte de esta era y los animales serán parte del venidero reino milenario. Isaías 11, 1 y 2 nos dice del reino venidero de Cristo. En versículo 6 dice, el lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo, y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán a mi santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Y qué tal en el estado final? Jesús es descrito metafóricamente en Apocalipsis 22 como el Cordero de Dios. Y obviamente no es un cordero literal, pero si no hay animales, entonces la metáfora no tiene significativo, no hay punto de referencia, quizás a una memoria antigua. Pero después de todo, Dios ciertamente le importó los animales suficientemente para incluirlos en el arca de Noé. Y por decir esto, esa es una pregunta importante. ¿Por qué Dios continuará esto? Porque ellos no fueron los que pecaron contra Él. Solamente la humanidad pecó. Entonces vamos a mirar los animales más gloriosos y quizás en fuego. Y para todos los niños y unos de los adultos también, los animales que conocí estarán en el cielo también. No voy a tratar de contestar la pregunta animales que me comí, pero ese es otro tópico. Pero los animales que conocí. Las escrituras no hablan directamente de esto, pero podemos hacer una respuesta. La respuesta es que no, los animales que conocieron no estarán en el cielo, pero podemos hacer un caso que los animales que conocen van a estar en el estado final. Deje darles las evidencias. Primeramente, la creación, que incluye los animales, no es culpable por el pecado. Y Dios es un Dios perfectamente justo. Romanos 8 es claro que la creación no tiene la culpa por el pecado. La humanidad tiene la culpa, pero la creación carga las consecuencias del pecado. Romanos 8 dice que está esperando la restauración, no recreación, sino restauración. Romanos 8, 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación no es culpable por el pecado, y Dios es un Dios justo. Segundo, Dios está contando los animales. Dios los está contando. Mateo 10:29 dice, no se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos será, de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y en el siguiente versículo dice que los pelos en nuestra cabeza son contados. ¿Por qué cuenta Dios? ¿Es solamente para probar que Dios es grande y puede contar todo? No, todo lo que hace es con propósito. Cuenta las cosas que serán restauradas. Si el pájaro que no pecó ante Dios o contra Dios cae y no nunca jamás existe, entonces no hay punto de que lo cuente Dios. Hay otra evidencia de 2 Pedro 3, que el fundimiento de la creación no es una aniquilación, sino una recreación, una restauración. Y este es un punto muy importante teológico, porque si Dios destruye completamente toda la creación y no la restaura, sino simplemente comienza de nuevo, entonces la idea que Dios, que Pablo dio en Romanos 8, que la creación está esperando por restauración, no tiene sentido. Y la idea de reclamación o de componer lo que ha sido corrompido no tiene sentido. Dios había podido deshacer todo y comenzar de nuevo. Pero parte de la recreación del estado final sería el mundo animal. Y los animales me preguntan, digo, los niños me preguntan, ¿los animales serán resucitados? Y esto no los puedo decir eso, pero serán restaurados, solo no usen la palabra resucitados. Yo, el mundo animal que no pecó ante Dios o contra Dios, no será destruido por todo tiempo. Por decir esto, si quieren acariciar el burrito que Jesús montó a Jerusalén, lo podrán hacer en el estado final. Y este es el carácter de nuestro Dios, que el pájaro que no hizo nada mal ante Dios, contra Dios, va a estar con él por todo tiempo. Y la quinta vista, esta es mi favorita. Un paraíso abierto. Un paraíso abierto. Y quiero que vayan a Apocalipsis 2. Vamos a estar ahí en unos minutos. Apocalipsis 2. No es el cielo solamente relámpagos y humo y trueno, como se describe en Ezequiel capítulo 1. No, ese es el trono de Dios. Ese es solamente lo más profundo. Jesús dio una descripción perfecta del cielo, el ladrón en la cruz. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23. Paraíso es una palabra muy familiar. Y como piensan del paraíso, es muy directo. Significa un jardín amurallado. Puede ser un huerto o terreno de recreo. En el Antiguo Testamento, el paraíso es el jardín del Edén. Esta es la palabra, el paraíso de Edén. Ahora, para nosotros, el jardín tiende a significar zanahorias y tomates. Pero en otras partes del mundo es más grande que esto. Son los jardines botánicos, los terrenos grandes en Europa que se conocen como los jardines. Génesis 13:10, cuando Abraham invita a su sobrino Lot a elegir una tierra para sí mismo. Dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, que significa vegetación increíble, tierra rica y fértil, vida vegetal en todas partes. Números 24, 5 y 6, Balaam recibe un oráculo sobre el futuro de Israel y como cuán próspero y hermoso será Israel, y usa la metáfora de la naturaleza para expandir nuestra vista del paraíso. Números 24, 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. En Eclesiastes 2:5, Salomón describe su intento de crear todos los placeres de la tierra, y uno de ellos fue su interacción con el aire libre, con la naturaleza. Eclesiastes 2:5 dice, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Y Salomón también describe a su novia en su luna de miel, en Cantares de Cantares 4:13, tus renuevos son paraíso de granados con frutas escogidas a leña y nardos. Y paraíso no es completo sin árboles magníficos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si alguna vez se preguntan qué pasó al árbol de vida después del Edén, está en el jardín de los cielos. Y estaba allí con todo tipo de árboles que Dios creó. Y hay otro tipo de árbol. Vayan a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Estuvimos aquí la semana pasada porque este capítulo es muy rica con información del cielo, como es ahorita. La escena que miraremos debe de ser futura porque veremos los salvos de cada grupo étnico en la tierra. Y este es el futuro glorioso, particularmente porque Jesús dijo que el Evangelio saldrá a todo el mundo durante el tiempo de la tribulación. Es decir que, en comparación de hoy, no habrá un grupo étnico que no tiene predicador o que sepa el Evangelio. Mateo 24 dice, este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 7, la escena magnífica. Versículo 9 dice, después de esto miré y vio una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto nos recuerda de cuando Jesús pasó a Jerusalén en burro antes de su arresto y su crucifixión. Mateo 21:8. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosanna al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Juan 12:13 especifica que estas eran ramas de palma, que eran cortadas y extendidas como un acto de honor para que el rey no pisara el camino sucio. Ahora lo llamaremos desplegar la alfombra roja. Y supongo que es posible en Apocalipsis 7:9 que es posible que Dios haga ramas de palma que aparezcan en el cielo sin tener palmas, pero podemos asumir que hay árboles de palmas. Y si hay árboles de palmas, no el Señor de la creación no va a limitar al cielo de solo un tipo de árbol. También va a haber robles, álamos, arces, secoyas, pinos, olivos, solo para mencionar unos. Muchas variedades que conocemos. ¿Entienden la idea? La idea es que el cielo, como es ahorita, es como el jardín del Edén. Es rico de vegetación exuberante, más allá de lo que podemos imaginar. Y esto lo detuve hasta el final, porque esto es muy importante para nosotros. Esto es para ti. Esto es para ti. Dios nos hizo para estar enamorados y recibir consuelo de lo que ha creado de los prados y los árboles y las plantas y las rosas y cualquier otra flores. El césped en sus pies, del viento que nos demuestra el sentido de la naturaleza de Dios. Fuimos creados para vivir fuera de vivir afuera. Hemos sido criados para estar afuera. Pero vamos a regresar a Jesús y con el ladrón en la cruz. ¿Por qué es tan importante? Dios, Jesús le está dando consuelo a un hombre que está a punto de morir. Le está diciendo que lo que les está pasando está bien porque se ha arrepentido y ha tenido fe en Cristo, porque pidió por misericordia, porque dijo, recuérdame cuando entres a tu reino. Noten que Jesús no dijo, hoy estarás conmigo en el temible y impresionante sala del trono de Dios. Hoy mirarás el relámpago y el trueno del poder de Dios Todopoderoso. No dijo, hoy verás a los ángeles clamando, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Todas estas cosas son verdaderas. Pero lo que le dijo, una descripción única, muy familiar, encantadora, le dijo, hoy estarás conmigo, una palabra, donde la hierba siempre está verde, donde las flores siempre florecen, donde el dulce olor de las rosas siempre están en el aire, donde Dios siempre está, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra para dar consuelo. No tengo fotos ni videos del cielo, pero tenemos estas promesas tremendas de las cosas que veremos en los lugares del cielo. Tenemos más que suficiente información para reforzar nuestra fe y darnos emoción de anticipación. Jesús vino de esta gloria para nacer alrededor de animales y de la manera más humilde posible. Todo para que pudieran seguirlo a su casa. Y no tenemos récord de esto, pero me pregunto, cuando ascendió Jesús al cielo después de cumplir su misión, después de morir y ser resucitado, y la Biblia dice que el Dios el Padre lo resucitó, que el Espíritu lo resucitó y que Jesús se resucitó a sí mismo, ¿qué recepción recibió? Yo pienso que sería un aplauso que nos rote los oídos y una celebración que no podemos comprender ese momento, estoy seguro. Pero no estén seguros que no van a tener la misma recepción. ¿Por qué? Porque las docenas de veces en el Nuevo Testamento dice que tú y yo estamos en Cristo. Estamos herederos, coherederos con Cristo. Cuando Él ascendió al cielo, Él merecía todo ese aplauso, pero cuando nosotros ascendemos al cielo, ¿qué celebración será eso? No la merecemos, pero la vamos a recibir. Ahora están en Cristo, están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y les quiero hacer esta pregunta, ¿o lo están? Muchos no creyentes han escuchado sermones del cielo o han estado sentados en la iglesia y escuchado sermones del cielo. Y Hebreos capítulo 6 da una advertencia que los que han probado de la palabra buena de Dios y no han comido y no han venido a fe solamente porque piensan que el cielo es una cosa buena, no significa que van a ir. Tienen que arrodillarse, tienen que prostrarse y humillar el corazón y someter la voluntad al único que puede llevarlos al cielo, el que proclamó, yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí, y ese es Cristo. La puerta al cielo tiene la figura de una cruz y tienen que pasar por allí, y por eso oro que si están enamorados con el cielo, ese es tremendo, ese es bueno, pero examinen sus propios corazones, como dijo Pablo en los líderes a los líderes corintios, exámense, pruébense para ver si están en la fe. Y quería decirles y asegurarme que todos los que están en este santuario estén allí en ese día. Pero he aprendido a través de los años que no puedo asumir que en un cuarto de este tamaño que cada uno de ustedes están en Cristo porque se vistieron bien y vinieron a la iglesia hoy. Entonces yo quiero asegurarme o quiero que cada uno de ustedes me vean en el cielo y ustedes me vean a mí y me digan, te dije. Pero habrá muchos que están ante el trono de Dios que vivieron su vida entre las paredes de la iglesia, que nunca se arrodillaron a Cristo aunque escucharon estos mensajes, porque ellos dijeron, soy buena persona, pero la Biblia dice que tu corazón es malvado y debes de someterte a Cristo para que Él te dé tu justicia, su justicia a ti, porque no puedes ir al cielo así como están. La carne no puede heredar el reino de Dios. Tienen que ir con un nuevo corazón y una nueva mente. Y esta es mi oración para cada uno de ustedes y los que conocen a Cristo. Qué buen estudio es esto para hacer durante Navidad. Recordar a nuestro Salvador y todo lo que describimos, todo lo que hemos describido, Él lo dejó. Él dejó para venir a traerte a nosotros y regresarnos al cielo. Nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de mirar estas partes de tu palabra, unos puntos pequeños de tu palabra. Oro para los que están jóvenes aquí, que vengan a fe en Cristo rápidamente y que no gasten su tiempo esperándose hasta que estén más viejos, pero que lo hagan ahora. Como dice Pablo en Colosenses 3, que miren hacia el cielo. Oro por los que están en la vida, que están en la mitad de su vida, que piensen que esta vida tiene buenas cosas para ofrecer, que quiero hacer esto o quiero hacer esto. Oro que nosotros mírenos hacia el cielo. Y oro para los que están más cerca al día de su muerte, para aquellos que el fin de su vida ya está muy cerca. Oro que te conozcan. Y segundo, que cuando te conozcan, que en los pensamientos del cielo sean una meditación gloriosa, que trae una sonrisa, que trae alegría y esperanza y anticipación. Anticipación como de un niño, de las glorias que van por venir. Ayúdanos, Señor, para vivir fielmente y morir fielmente, no en temor, sino con gran anticipación, porque nos espera el paraíso. Te damos gracias y te alabamos por nuestro Salvador que ha abierto la puerta hacia el cielo por nosotros. En su nombre oramos. Amén.